Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Seguimos construyendo en suma, seguimos aprendiendo de riesgos, de impuestos, de cumplimiento. Y hoy miércoles tenemos nuestra cita habitual con Carlos Rijo, el presidente del Club de Riesgos de la Gestión de Riesgos de la República Dominicana, que nos viene apoyando con este importante material que es relevante conocer, no solo por cultura general, sino porque muchas veces como usuarios pues nos puede cubrir, nos puede ayudar a algunos temas de seguridad de nuestros recursos, de nuestras transacciones y sobre todo nos instruye sobre el funcionamiento del sistema financiero dominicano con el cual seguramente casi todos estamos relacionados. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien. ¿Y a ti, cómo te va?
Bien, Carlos. Hoy como con ganas de que llegara esta sección porque desde hace un buen tiempo nos vienes hablando de los acuerdos de Basilea, ya hemos abordado qué son, ya hemos abordado los fundamentos, ya nos contaste que existen tres pilares fundamentales, nos explicaste el primer pilar, pero nos quedaste viendo el segundo y el tercero, y posiblemente parte de nuestra audiencia está atenta a conocer de qué se tratan esos otros pilares, el pilar 2 y el pilar 3. Así que si te parece, empecemos por el pilar 2 y cuéntanos, bueno, recapitúlanos rápidamente los tres pilares, que es el pilar 1, y avancemos con el pilar 2, ¿te parece?
Perfecto. Bueno, recapitulando lo que hemos conversado en sesiones anteriores, el acuerdo de Basilea consta de tres pilares. Pilar 1, que es el pilar que tiene que ver con el requerimiento mínimo de capital y de liquidez por parte de las entidades. Y básicamente el requerimiento de capital desde la óptica de tres tipos de riesgos: crédito, mercado y operacional. El pilar 2 ya tiene que ver ya con los procesos de revisión por parte del supervisor, por parte del ente supervisor o regulador del sistema. Y el pilar 3 ya tiene que ver con disciplina de mercado y con la divulgación de las informaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, que tienen que hacer las entidades. Entonces, le comentaba que el pilar 1 tiene el requerimiento mínimo de capital en nuestro país. Para puntualizar un poco, el requerimiento mínimo de capital es un 10%, que es la relación que existe entre el patrimonio técnico de la entidad sobre los activos ponderados por riesgos. Y en nuestro país se considera el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. Todavía el requerimiento de capital por riesgo operacional, a pesar de que está incluido en una normativa, en un reglamento, bajo los lineamientos de Basilea II, el método estándar de Basilea II, que tiene una asignación por líneas de negocios, aún no forma parte de ese coeficiente de solvencia o de capital. No obstante, como te menciono, el reglamento está público y hay entidades que lo gestionan. De hecho, yo como siempre digo, a pesar de que no esté en una regulación, a pesar de que no esté normado, los riesgos existen. Las entidades están expuestas a esos riesgos y tienen que gestionarlos. Y para gestionarlos tienen que medirlos y cuantificarlos. Es decir, que a pesar de que no esté en una normativa, una buena práctica, una práctica correcta de gestión de riesgo debería considerar. Entonces, entrando en detalle un poco con lo que es el pilar 2, ¿en qué consiste el pilar 2? Como te mencionaba, es un proceso de revisión del supervisor. Y es donde el supervisor se asegura que las entidades tengan capital suficiente para cubrir todos los riesgos de su negocio, y no solamente los riesgos de pilar 1, sino todos los riesgos a lo que está expuesta la entidad. Llámese riesgos estructurales de balance, riesgos de tipo de interés, riesgos de concentraciones, riesgos de reputación, ambientales y sociales, etcétera. Te puedo mencionar varios. El pilar 2 en sí ofrece, digamos que incentivos para que las entidades puedan reforzar su gobierno interno y su gestión de riesgos. Es una parte importante en este pilar. Y al final, ¿en qué o en el interior del pilar, de qué está compuesto este pilar 2? De cuatro principios. Hay uno de los principios que es el primero, que es la de autoevaluación de capital interno, que eso lo ejecutan directamente las entidades supervisadas. Y los otros tres principios son principios ya que ejecuta el ente supervisor, pero que va relacionado uno con otro, que es el proceso de revisión supervisora, el SREP, como se le conoce en Europa. También está el principio 3, que es el requerimiento de capital por encima del mínimo regulatorio. Y como último principio, la intervención temprana del supervisor. Y digamos que los principios fundamentales son el primero y el segundo. El tercero y el cuarto viene siendo como una consecuencia o una acción posterior a los primeros dos principios. Entonces, te voy a hablar del primer principio, que es el proceso interno de evaluación de capital. Por sus siglas en inglés se le conoce como el ICAP, no sé si ha oído mencionar el término, por sus siglas en español se le conoce como IAC. Y eso es más que, o sea, es un conjunto de procesos, de procedimientos internos que ejecuta una entidad para determinar su capital económico, para determinar cuál es el capital que requiere la entidad para soportar todas sus actividades de negocio, no solamente en el momento actual, sino teniendo una visión prospectiva hacia adelante en escenarios bases, pero también en escenarios adversos y severos. Es decir, que no solamente viéndose en el espejo de hoy, sino viéndose en el espejo también de lo que puede ocurrir mañana en un escenario adverso o severo. Es lo que llamamos o es lo que conocemos como pruebas de estrés. Estresamos los balances de la entidad por tipologías de riesgos para determinar si el capital actual es suficiente para soportar esas adversidades que le pueden ocurrir en cualquier sistema financiero y por ende pueda repercutir en el desempeño de la entidad. Entonces, con esa autoevaluación que por buenas prácticas debe realizarse al menos anualmente, con una proyección de 3 años, las entidades pueden, digamos que, gestionar su capital y tratar de mantener en los niveles óptimos, como mencionaba también en otras intervenciones, no solamente en cuanto a la cantidad del capital, sino también en la calidad de ese capital, que sea un capital con buena calidad y con buena capacidad de absorción de pérdidas. Luego está el segundo principio, que es el principio de revisión supervisora. Ese principio ya lo ejecuta el propio ente supervisor. Y es la contraparte de la autoevaluación de capital. Es donde el ente supervisor, digamos que revisa y evalúa el proceso que ejecutó la entidad, su estrategia y la capacidad que tiene la entidad para monitorizar y mantener el cumplimiento de los requisitos de capital. Ahí el supervisor evalúa, por ejemplo, las metodologías de prueba de estrés, los supuestos que utilizan las entidades, las herramientas de proyección de sus pérdidas potenciales o esperadas y de cómo se vería afectado el desempeño financiero de la entidad. Y con esa evaluación puede contrastar la autoevaluación de la entidad y puede determinar si es suficiente el capital o no, o si la metodología que empleó la entidad es robusta o no, con entonces la finalidad entonces de, digamos que, de encender, utilicemos la palabra, de los otros dos principios, y es o una intervención temprana por el ente supervisor, y ojo, cuando hablamos de intervención no es intervenir la entidad, de disolver la entidad, no, sino de a la entidad o solicitarle, requerirle mayores niveles de capital o menores niveles de riesgos. Entonces, que puedan compensar y que pueda al final tener una adecuada composición de su capital. O también está el otro principio, que es el de mantener capital por encima del nivel regulatorio utilizando los colchones de capital, ya sea colchones por temas de anticíclicos, por temas de entidades de importancia sistémica, etc. Y eso se le llama los colchones de Pilar 2. Recuerda bueno, no sé si recuerdas, pero si la memoria no me falla, lo mencioné en una de las intervenciones anteriores, que hay una diferencia entre capital regulatorio y capital económico. Y esto es lo que busca Pilar 2, cuantificar el capital económico, que va más allá del capital regulatorio. De hecho, puede ser que el capital económico de una entidad sea mayor al capital regulatorio que exige el país. Por lo tanto, una buena gestión, una buena práctica de gestión es que las entidades vayan mucho más allá de ese capital regulatorio y se acerquen a su capital económico. Digamos que esa es una de las métricas más importantes que puede tener un gestor de riesgo, porque ahí se conjuga todo. O sea, como que al final en el capital se conjuga una buena gestión de riesgos. Y ese indicador por excelencia o ese indicador clave de riesgos viene siendo la determinación o la suficiencia del capital económico de una entidad financiera.
Y te tengo una pregunta, ¿qué tan difícil es esa tarea a nivel regulatorio? Esto, las instituciones financieras se acogen voluntariamente a este segundo pilar, al igual que con el primer pilar, es una decisión país entre reguladores y participantes de cada mercado independiente del país del que se trate.
Mira, muy, muy buena pregunta, Santiago. Y aquí algo muy importante. Independientemente, Pilar 2 sea un requerimiento regulatorio, una entidad que quiera tener continuidad, que quiera tener buenos desempeños, que quiera tener buenos niveles de rentabilidad, que son todas, ¿verdad? Todas quieren tener eso. Necesitan tener una gestión del capital eficiente. Y para tener una gestión del capital eficiente, tienen que tener en cuenta todas estas cosas que hemos conversado. Tienen que tener en cuenta los riesgos a los que está expuesto, entenderlos, medirlos, cuantificarlos y llevarlo a una visión prospectiva. En otras palabras, digamos que una gestión consciente debe realizar esto aún sin que sea normativamente requerido. Es complicado, no es fácil, no es tarea fácil. Tiene sus complejidades porque se conjugan muchas estrategias, o mejor dicho, muchas herramientas, muchas metodologías de cuantificación de riesgos. Y es el gran reto. Digamos que uno siempre menciona como gestor de riesgos que uno adquiere la habilidad de sumar peras con manzanas. O sea, que siempre nos han dicho, sumemos peras con peras, manzanas con manzanas, llevemos todos a unas mismas unidades, pero un gestor de riesgo tiene que generar o desarrollar esa habilidad de poder sumar peras con manzanas. Porque cuando sumamos las posibilidades de pérdida o de incumplimiento que nos llevan a cuantificar la pérdida esperada por riesgo de crédito, esa metodología es muy diferente a cuando tú lo ves con la medición, por ejemplo, de consumo de capital por riesgo operacional o por un valor a riesgo para calcular el consumo de capital, el valor de riesgo de mercado, perdón. Entonces, al final se conjugan varios elementos y debemos desarrollar esa habilidad de sumar distintas unidades de distintas ópticas y poder tener una visión integral de la necesidad de capital. En nuestro país, para poner un poco de contexto a la audiencia, en el 2017, de forma específica en marzo de 2017, se pone en vigencia el reglamento sobre lineamientos de gestión integral de riesgos. Y ahí, en ese reglamento, se le da vida a este informe de evaluación de capital y a la realización de pruebas de estrés. Digamos que en nuestro país, en el 2018, se comenzaron a redactar o a presentar a las entidades supervisoras los primeros ICAAPs o los primeros informes de autoevaluación de capital. Y recientemente, hace unos meses atrás, se publicaron dos instructivos, precisamente como comentabas, la complejidad de realizar este tipo de análisis o de procesos. Se publicaron en vistas públicas dos instructivos para que sirvan de guía para poder ejecutar o realizar este tipo de autoevaluación y revisión. Y este proceso de consultas públicas ya fue agotado con todos los participantes del mercado y ya digamos que el país por primera vez va a contar con instructivos muy claros y precisos. Y de hecho, si nos comparamos con la región, somos uno de los países que más avances ha mostrado en cuanto a realización de ICAP y la implementación de Pilar 2. Aún queda mucho camino por recorrer, aún queda mucho por aprender, aún queda muchísimas páginas a la izquierda que ejecutar, pero vamos por un buen camino. Hay muchas instituciones de nuestro país que están conscientes de la importancia de esta herramienta y la ejecutan con un muy buen grado de calidad.
Bueno, esas son buenas noticias entonces.
Correcto.
Te quería preguntar, no, bueno, el tiempo se nos agotó. Te dejo la pregunta para la próxima ocasión que nos acompañes, cuando ojalá puedas explicarnos ese tercer pilar que nos queda faltando para completar esa estructura de tres patas que tiene el Acuerdo Basilea, bajo el cual funcionan la mayoría de sistemas financieros del mundo entero. Es un gusto volver a tenerte esta noche en Sumas y te esperamos, Dios mediante, en 2 semanas.
El placer siempre es mío, Santiago, y sí, nos vemos en 2 semanas y tratamos con mucho gusto el otro pilar que nos queda. Muchas gracias a ti y a tu audiencia por la atención de siempre.